Queremos continuar con el tema del domingo pasado. Creo que recordamos, como yo inicié a modo de introducción sobre esta conversación de estos dos jóvenes, el uno estaba sumamente preocupado y él deseaba ser salvo, si bien los dos deseaban ser salvos, pero de alguna manera preocupado siempre de querer servir a Dios de todo corazón. Y el otro le dijo, no tenés que preocuparte tanto porque Dios es nuestro Padre. Y si nos ensuciamos, Dios no nos desecha. Seguimos siendo sus hijos. Pero sin embargo, si nosotros observamos detenidamente y profundamente en la palabra de Dios enseña otra cosa. Nos enseña que debemos buscar nuestra salvación. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Quiero volver a leer de Filipenses capítulo 2, los versos 12 y 13, donde Pablo escribe acá y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Debemos ocuparnos en nuestra salvación. Y en Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Aquí también el autor a los Hebreos dice, es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído. Cuando se trata de nuestra salvación. Y dice, ¿cómo nosotros vamos a escaparnos si nosotros descuidamos? ¿Cómo vamos a poder ser salvos si descuidamos nuestra salvación? Si fuera que una persona, una vez que se haya convertido a Dios, que ya no necesita preocuparse por nada, que ya tiene la salvación segura, entonces estos versículos y muchos otros más están de más en la Biblia. Y esto nos hace ver a nosotros que realmente el querer ser salvo debe ser un deseo nuestro, pero debemos nosotros también ocuparnos y preocuparnos por nuestra salvación. Debemos hacer algo. No debemos cruzarnos los brazos, sino que debemos buscar de servir a Dios con todo nuestro corazón. Ocuparnos en nuestra salvación. El ser humano, desde que nace, tiene su niñez, pero podríamos decir desde que comienza a ir a la escuela, él ya comienza a ocuparse en su vida. Puede ocuparse en la escuela, después los juegos, y así llega la adolescencia, la juventud. Y el ser humano constantemente, él está ocupado en la vida, el trabajo, la familia, incluso hasta en los momentos libres. El ser humano está constantemente ocupado en algo. Nuestras ocupaciones, sabemos, ellos se desarrollan en nuestras actitudes, en nuestro hablar también. El ser humano se ocupa en algo, en la vida. Y hay una gran realidad que muchísimas personas están tan ocupadas en su vida que ellos descuidan su salvación. Están tan ocupadas en otras cosas que ellos descuidan su propia salvación. Y creo que la vida es demasiado corta La vida es muy efímera para descuidarla. Si bien Dios estableció que el hombre debe ganar su pan con el sudor de su frente, nos dice en la palabra de Dios, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Eso Dios estableció. Y aquí también podemos decir, Dios le dio una ocupación al ser humano. Esto es para el sustento de nuestro cuerpo. Pero también Dios quiere que nosotros nos ocupemos para el sustento de nuestra alma y de nuestra salvación. El trabajar, el progresar, todo está normal en la vida y no está mal. Pero no debemos descuidar nuestra salvación. Como dice el autor a los Hebreos, descuidar una salvación tan grande. Si nosotros no podemos, pero digamos que podamos comparar nuestra vida con la eternidad. ¿Cómo la podemos comparar? La vida es tan corta. La Biblia habla de que nuestra vida es como una sombra, como un pensamiento. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en la vida? ¿Nos estamos ocupando realmente por nuestra salvación en primer lugar y por la salvación de otras personas? ¿O nos estamos ocupando en algo? En primer lugar, nos perjudicamos a nosotros incluso, pero perjudicamos a otras personas. ¿Saben? El enemigo tratará de que nosotros nos ocupemos en tantas cosas. Y a veces son esas pequeñas cosas que nosotros tomamos por algo insignificante, como queriendo decir, Dios no va a tomar en cuenta esto. Estas pequeñas cosas, esas pequeñas falencias. Pero Satanás no quiere que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación. ¿Saben? Satanás va a decir así, ¿qué haces si hoy no asistes a la iglesia? Hoy hace mucho frío. Y de algún modo, él busca la forma en que no nos ocupemos. ¿No hemos experimentado que a veces en nuestro devocional, que justamente o llama a alguien, o viene a alguien, y a veces nos interrumpe nuestra lectura bíblica, nos interrumpe nuestro devocional? Y a veces llega el momento que después se pasó el tiempo y hemos dejado. Por eso es tan importante que también nosotros en nuestra vida nos organicemos de tal manera en poder ocuparnos de nuestra salvación. El enemigo tratará, como ya mencioné, en que nos ocupemos en tantas otras cosas, pero menos en nuestra salvación. A muchas personas se le encierra en un ámbito, en un círculo de ambición, un círculo de querer tener cada vez más, de juntar, adquirir muchas cosas y lo máximo que se puede, con la justificación, entre comillas, de que debemos asegurar nuestro futuro porque nosotros no sabemos qué nos depara el futuro. Entonces nosotros mientras somos jóvenes, mientras debemos ocuparnos en progresar. Y descuidamos la salvación. ¿Quién nos asegura un futuro? ¿Quién nos asegura que el próximo domingo estaremos aquí? ¿Saben? El progresar, el trabajar, es totalmente normal y no tiene nada de malo. Pero cuando el enemigo llega a encerrar a las personas en ese círculo, en esa ambición, la Biblia, ella tiene suficientes ejemplos con respecto a esto. Por ejemplo, Pablo escribe en su primer carta a Timoteo, capítulo 6, verso 9 y 10, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando alguno, y aquí viene, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero. Hoy nuestro sistema moderno de de comunicación, internet y todo eso. Está lleno de esas ofertas. Podés ser rico. Tenés que entrar en un sistema y poder enriquecerte sin siquiera trabajar. Simplemente aceptar algunas condiciones y inscribirte. Y personas se ocupan a veces tanto en esto y se introducen en eso, se ocupan y pierden su salvación. Quedan tan cegados que llega a tal punto que después no tiene necesidad ni siquiera de ir más a la iglesia. Y el enemigo los llevó hasta ese punto. Eclesiastés capítulo 5, verso 13 al 16 dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Hay muchos versículos más. Uno de esos dice: ¿de qué vale de que una persona viva 2000 años sin siquiera ver el bien? O sea, sin siquiera ocuparse de la salvación. Salomón dice: un abortivo es mejor que él. La parábola de Jesús del rico insensato. Hemos escuchado en la palabra introducción aquel que dijo: ¿qué haré? ¿Qué hago ahora? Ahora tengo tantas cosas. Oh, ya sé lo que voy a hacer. Voy a edificar nuevos graneros, voy a guardar todo ahí adentro y voy a decir a mi alma: alma, ahora tienes muchos bienes, ahora disfruta de la vida. Y Dios tuvo que decirle: esta noche viene a pedirte tu alma. Y todo lo que has previsto, ¿de quién será? Jesús nos enseña que debemos hacernos tesoros en el cielo, donde la polilla, donde el orín no corrompen. Allí, en eso debemos ocuparnos. Y el enemigo es tan astuto también, que en personas, si no les ocupa tanto con el trabajo, él les ocupa en que tengan rencor, tengan envidia, hablen mal de su prójimo. Y saben, existen personas que no pueden tolerar que a otros le vaya bien. O tal vez le vayan mejor que a ellos. De algún modo ellos eso no pueden tolerar. Y en su corazón, a veces ni siquiera lo expresan, pero a veces en su propio corazón tienen alguna envidia, a veces algún rencor. Y el enemigo les mantiene ocupado con eso. Job capítulo 5 verso 2 dice: de cierto que el necio le mata la ira y al codicioso le consume la envidia. Como lectores de la palabra de Dios, yo creo que cada uno de nosotros conocemos la historia de Asaf. Salmo 73, un salmo muy conocido. ¿Cómo le fue a él? ¿Cómo le fue cuando él se empezó a ocupar y a observar a todo a su alrededor y veía: este prospera, el otro prospera, no son cristianos, no sirven a Dios y les va tan bien? Él observaba a los impíos y, ¿saben?, el enemigo le tenía ocupado en esto. Y él mismo después cuenta esa experiencia en este Salmo 73. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Y quién le tenía ocupado? El enemigo. Le tenía ocupado en esto, que él observaba: ¿por qué al otro le va tan bien? ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué el otro puede comprarse un auto nuevo y yo no? El enemigo desea que personas se ocupen de ver, de buscar los errores en las otras personas. Y le mantiene ocupado. Mantiene ocupado porque el otro cometió un error Y lo detiene, el enemigo le detiene en eso y le mantiene ocupado. Y ellos son personas tan perfeccionistas en ver hasta el último detalle en la vida del prójimo. El enemigo lo tiene ocupado en eso. Y a veces parece ser que esas personas se olvidan de mirar al espejo, se olvidan de mirar su propia vida. Nos puso Dios a nosotros como jueces y de estar controlando constantemente lo que hace la otra persona. Y si la otra persona se equivocó, incluso poner en lo más alto de que esa persona se equivocó. Y no solo que se haya equivocado, sino se le considera a pecado. Y saben, y no se dan cuenta que el enemigo les mantiene ocupado en esto. Y su propia vida espiritual está padeciendo hambre. Saben, no es muy diferente al tiempo de Jesús. Con los fariseos. ¿En qué le tenía ocupado el enemigo a los fariseos? En vez de ir y escuchar lo que Jesús predicaba, no. Ellos trataban de prestar atención si Jesús se equivocaba en alguna palabra. Y si algo él decía contra la autoridad, incluso iban con preguntas y iban y con trampas. ¿Saben? Hoy es exactamente lo mismo. Personas a veces vienen con una cierta pregunta y en esa pregunta está envuelta una trampa. Y depende de cómo se le responde, lo tengo en la mano. Así. ¿Por qué? Vos dijiste. Y el enemigo les mantiene ocupado en esto, igual que a los fariseos. Y Jesús tuvo que decirle a los fariseos en una oportunidad más: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. No solo que ellos recibían su propio daño, sino que dañaban a los otros. Y el enemigo le tenía ocupado con esto. En otra oportunidad, cuando Jesús dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Saben? En otras palabras, Jesús quiso decirnos: ocúpate de tu propia vida. Ocúpate de tu propia salvación. Y sé una bendición. Demuestra a tu prójimo que sos bendición. Sé una luz. Y no seas tropiezo a la iglesia, como escribe Pablo. Que es muy posible que una persona puede ser un tropiezo para su prójimo, un tropiezo para los jóvenes, un tropiezo para la iglesia. Y no nos dejemos usar por el enemigo. El enemigo quiere que nos ocupemos en estas cosas. El enemigo tratará de mantenernos ocupados en todas esas cosas. Y si no prestamos atención, estamos descuidando nuestra propia salvación. Quiero dar otra vez el ejemplo de las 5 vírgenes insensatas en Mateo capítulo 25. Ellas descuidaron su salvación. Ellas se conformaron porque su lámpara tenía aceite. Ellas se conformaron por tener un cierto conocimiento. Ellas tal vez se conformaron, queremos compararlo, con la conversión. Ellas se habían convertido, ellos recibieron cierta luz de Dios y se conformaron. Y todo el resto del tiempo, en vez de ocuparse para acumular mayor aceite para sus lámparas, ellos se ocuparon tantas otras cosas en observar en la vida del uno, del otro. Tal vez ellas se consideraban también: nosotros somos perfectos, somos perfeccionistas, porque nosotros miramos y observamos cómo tiene que vivir el otro. Y cuando llegó la hora de que llegaba el esposo, repentinamente sus lámparas se estaban apagando. Ellos rápidamente querían ir, buscar. Cuando llegaron, era tarde. La puerta se había cerrado. Queridos hermanos, Si nosotros descuidamos nuestra salvación, puede que un día también se nos cierre la puerta. Se nos cierre la puerta de no tener más oportunidad de haber arreglado lo que debíamos arreglar, de haber acumulado el aceite que debíamos acumular. Este es un ejemplo muy serio de lo que Jesús nos dice en esta parábola, Mateo 25. Debemos ocuparnos constantemente de nuestra salvación. Y Pablo escribe así, no vaya que Satanás se aproveche de nosotros, pues nosotros conocemos sus malignas intenciones. Debemos ocuparnos por nuestra salvación. Ocuparnos significa que no debemos ser pasivos, no debemos ser conformistas, no debemos decir, bueno, yo he hecho un paso grande, yo me he convertido. Muchas personas, muchísimas personas se conforman de haber hecho ese primer paso y dicen, yo me convertí. Quedan parados en la conversión y no siguen avanzando. Ocuparnos de nuestra salvación significa que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Que Dios sea lo más importante para nosotros. Que la causa de Dios, la obra de Dios, eso sea primordial para nosotros. No algo secundario. Ocuparnos de la salvación es tener una genuina comunión con Dios. Muchos se consideran cristianos y llevan un cristianismo superficial hoy. Y podríamos decir un cristianismo mucho más fácil. Cuando Pablo escribe acá que cada uno de nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, no es algo fácil. No es un cristianismo superficial. ¿Saben? Porque puede llegar un momento, si nosotros nos acostumbramos a servir a Dios de esa manera, puede llegar un momento donde cauterizamos nuestra conciencia y ya no sentimos culpabilidad o remordimiento en cuanto a ciertas actitudes que realmente son inaceptables ante Dios. Incluso pueden ser abominables ante los ojos de Dios. Tal vez la primera vez que se hace las cosas, se siente un pequeño latido en el corazón o el corazón un poquito más fuerte. Y la segunda vez menos y la tercera vez ya no se siente. ¿Qué significa eso? Eso significa cauterizar la conciencia y ya no sentir culpa. Y muchas personas dicen, sí, pero la mayoría lo hace. ¿Quieres que te diga algo? La mayoría va a ir a la perdición. Y si la mayoría lo hace, tenemos que tener cuidado. Ahí es donde debemos abrir nuestros ojos. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, aquí habla de cauterizar la conciencia, y eso es muy peligroso. Muchas personas tienen la esperanza que Dios no va a considerar algunas faltas, que no tomará en cuenta algunos pequeños pecados, algunas mentiras, un poco de engaño. ¿Saben? Las acciones, pero sabemos que Dios también conoce nuestras intenciones antes de las acciones. Dios ya lo conoce. Dios toma en cuenta las cosas hasta el último detalle. No nos dejemos engañar. Apocalipsis 22, 15 dice, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Y aquí viene, y todo aquel que ama y hace mentira. Algunos dicen, una mentira. No, una mentira nos separa de Dios. Una mentira nos cauteriza nuestra conciencia. Una mentira nos deja cegados. Ya no vemos la realidad. El enemigo del alma tratará de infundirnos que nos despreocupemos totalmente. Y yo creo que la palabra de Dios, sabemos nosotros esto, que tenemos suficientes señales de advertencias para nuestra salvación. Queridos hermanos, está en juego nuestra salvación. Está en juego nuestra eternidad. No es una cosa menor. No es algo sencillo. No es algo que nosotros perdemos aquí en la tierra. No es algo que nosotros tal vez perdemos algo porque hemos hecho un mal negocio tal vez. No, esto son pequeñas cosas. Perder la salvación por descuidarla. Perder la salvación por dejarnos influenciar de otras personas. Y hacemos cosas que no deberían hacerse. Cosas que no convienen. Y perdemos la salvación. Nuestro texto nos menciona que debemos ocuparnos seriamente de nuestra salvación. ¿Sabe? Nadie debe detenerse en el camino de la salvación. O sea, debemos ocuparnos y seriamente. Vuelvo otra vez a esta conversación de los jóvenes. Si Dios es nuestro Padre, Él no va a tomar en cuenta si nos ensuciamos un poco. Él no va a tomar en cuenta y Él no nos va a desechar como hijos si nos embarramos con un poco de pecado. ¿Saben? Esta mención, o se menciona esto sobre esa doctrina, una vez en gracia, siempre en gracia. Y esa doctrina va en aumento en nuestro tiempo. Y personas de algún modo, ¿saben? Lo explican de tal manera que parece ser tan lindo. Y claro, incluyen amor de Dios, misericordia de Dios. Sí, todo perfecto. Ahora, nuestro deber de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Nuestro deber de orar y velar para no caer en la tentación. Eso es nuestro deber. Dios es amor. Dios ha hecho y Dios hace todo para nuestra salvación. Nosotros tenemos un deber también. Y debemos ocuparnos en nuestra salvación. Muchas personas, quieren disfrutar de todos los placeres del mundo y servir también a Dios. ¿Es posible? No. Según la palabra de Dios, no es posible. Jesús dijo, o están conmigo o están contra mí. El que no junta conmigo desparrama. Y Jesús incluso también dijo, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Servir a Dios con temor y temblor. Todos nosotros debemos ocuparnos y debemos preocuparnos por nuestra salvación. Y cuando nuestro texto nos habla del temor de ocuparnos de nuestra salvación, que debemos ocuparnos con temor y temblor, quiere decir que no debemos tomar como algo superficial, sino que de todo corazón. De eso se trata, de nuestra salvación. Y cuando la palabra de Dios habla de temor, no habla de que nosotros tenemos que tener miedo a Dios, sino que un temor de no hacer algo indebido, algo que desagrada a Dios. Algo que, en definitiva, nosotros somos hallados culpables. Lucas capítulo 12, verso 4 y 5 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, a Dios. Y en 1 de Pedro capítulo 1, verso 17 dice, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. temor de no estar haciendo algo que la palabra de Dios nos advierte a que nos abstengamos de esas cosas, donde nuestra alma puede recibir algún daño, y temor también de no creer de que Dios va a pasar por alto algunas cosas, que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, y que de algún modo esas pequeñas acciones indebidas, pequeñas acciones que no se debería hacer, pero total, Dios va a pasar por alto. No. Queridos hermanos, la Biblia habla de un Dios santo, un Dios tres veces santo, y de que nosotros debemos llevar una vida santificada. Y es por eso no descuidemos nuestra salvación. Vivimos en un tiempo de gracia, vivimos en un tiempo donde Dios aún nos da esa oportunidad de que si debemos arreglar algo, tenemos tiempo de gracia. Tenemos un tiempo donde Dios nos regala. Y no tomemos nuestro servir a Dios como algo de menor importancia. Y si realmente nosotros deseamos ser salvos, la palabra de Dios, nuestro texto de hoy, nos exhorta a ocuparnos en nuestra salvación, siempre, constantemente. Y Jesús dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Que Dios nos ayude a ser victoriosos, que Dios nos ayude a vencer cada tentación y que podamos servir a Dios de todo corazón y ocuparnos en nuestra salvación. Amén.